España. A ciencia cierta. La investigación española con el profesor José Antonio López.
La Alianza de Centros Severo Ochoa y Unidades María de Maeztu, SOMMAR, reúne a centros y unidades de investigación que cuentan con los distintivos de excelencia Severo Ochoa y María de Maeztu en España. Fundada a finales del pasado año, lleva ya varias acciones encaminadas a salvaguardar la competitividad de la ciencia. Parece, Hal, buenos días.
Hola, buenos días.
Que más y más asociaciones y acciones reman en la misma dirección del fomento hacia una ciencia competitiva.
Bueno, en el caso de SOMMAR, más que remar, van a motor fuera borda. Ten en cuenta que, como bien has dicho, engloba a lo más granado de la investigación española con más de 40 centros de excelencia. Han llevado ya a cabo varias ediciones, varios congresos y conferencias en algunos de estos centros de excelencia, pues como siempre, para tratar de impulsar la ciencia y tender puentes entre esta y la sociedad.
Pues para hablar de estos puentes, de estos más de 40 motores con sello oficial de excelencia, además de excelentes motores, tenemos ya esperando al profesor Luis Serrano Pubull, director del Centro de Regulación Genómica, Centro de Excelencia Severo Ochoa y presidente de SOMMAR Excellence Alliance. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿qué funciones tiene SOMMAR? ¿Cómo está estructurada y con qué financiación cuenta? Así para ir entrando en materia.
Vale. Bueno, SOMMAR se creó como con la idea de intentar vender o transmitir una imagen de España como país de científico, ¿no? E intentar comunicar al mundo la excelente ciencia que se hace en el país. Y la segunda también misión, que es muy importante, es intentar ayudar a mejorar el nivel de la ciencia e innovación en el país. Y ya la última y tercera, explicar a los políticos y convencerles de que la innovación y la ciencia es importante para el futuro de un país.
Hola, buenos días, Luis. Como director de uno de los mejores centros de investigación de nuestro país que eres, ¿cómo encuentras la investigación española? Y sobre todo, algo que comentábamos en la entradilla, en titulares, ¿cómo valoras la última iniciativa de ciencia en el Parlamento?
A ver, la investigación en España dentro de las circunstancias, digamos...
Entonces, que ¿comparado con qué, no? Se suele decir, ¿no? ¿Comparado con qué?
Digamos que sobrevivimos dignamente, es decir, con los recursos de ahí realmente se hacen maravillas, y de hecho creo que fue el año pasado que conseguimos más dinero europeo de lo que España pone en la Comunidad Europea, gracias al ingente esfuerzo de muchos científicos de nuestro país con muy pocos medios, ¿no? Pero yo creo que esto es un tarde o temprano se acabará, porque no podemos seguir viviendo de los restos. Y luego la última iniciativa de ciencia del Parlamento va en la dirección un poco de lo que nosotros queremos, y es que en el Parlamento se escuche o se pida asesoramiento o se debata con los actores científicos cómo conseguir que este país tire adelante en innovación y en ciencia, que yo creo que es el futuro que nos corresponde, ¿no?
Creo que antes no nos contestaste a la pregunta de la estructura de la estructura y financiación de SOMMAR.
Ah, vale, perdón, sí, la estructura, bueno, somos 40 y algo entre centros de investigación y departamentos de universidad. Hay un chair y un vice chair, el chair soy yo, y hasta hace poco teníamos a Teresa Milá del departamento de economía de aquí de la Universidad Pompeu y Fabra. Y ahora tenemos, a partir de enero será María Blasco, directora del CENIO, la vice chair. La idea es que el chair y vice chair van rotando, es decir, yo dejaré mi puesto y la que es vice chair
será chair.
Y luego financiación, pues hasta ahora teníamos una red de excelencia que nos dieron anteriormente con Carmen Vela, que ayuda a financiar una persona que es la que lleva toda la red, porque una de las cosas importantes que hemos hecho es hacer una web que nos permite que desde el mundo de fuera se vea la ciencia de excelencia que se hace en el país, no solo los centros que lo componen, sino todas las empresas que se han creado, patentes, en relación con la sociedad, etcétera, ¿no? Que es algo que el gobierno quería hacer desde Cristina Garmendia, pero aunque parezca mentira, no podían hacerlo por razones administrativas.
Pues a ver si ahora
sí. Y hemos tenido que hacerlo nosotros.
Muy bien. Bueno, profesor Serrano, en una de las reuniones promovidas por SOMMAR, llevadas a cabo aquí en el CENIO, se puso el foco en la importancia de la participación de la sociedad en la ciencia, ¿no? ¿Cómo puede participar el oyente, que en estos momentos no se está escuchando, más allá, además, de con sus votos y sus impuestos?
A ver, ese es un punto muy importante. No es fácil hacerlo, pero yo creo que es importante involucrar a la sociedad. Claro. En CRG, por ejemplo, hicimos el proyecto este de Ciencia Ciudadana, donde mandamos un pequeño minibús a más de, no me acuerdo, varios cientos de colegios en toda España. Participaron pacientes, niños, familias, donando saliva para estudiar el microbioma en su saliva, pero luego, a su vez, ellos nos ayudaron a mejorar el cuestionario para recoger sus datos, contribuyeron hipótesis, analizaron datos en algunos de los colegios y han creado un juego de mesa que ahora el Departamento de Enseñanza de Cataluña va a distribuir en las escuelas. Y si Caixa, por ejemplo, tiene un comité asesor comunitario en su gobernanza donde hay pacientes, representantes de ONGs, familiares de personas con SIDA, etcétera, que intenta alinear la investigación de IRSE Caixa con las necesidades y expectativas de la comunidad. Yo creo que hay poca implicación todavía. El asunto es cómo podemos hacerlo, canalizarlo, para que se escuche un poco las necesidades de la sociedad y de que se canalice de una forma también correcta, porque lógicamente la ciencia es muy compleja. Entonces, de hecho, el CRG ahora lidera un proyecto europeo que se llama Orión, cuya fin fundamental es implicar a la ciudadanía en la ciencia, y de hecho tenemos varias acciones planeadas.
Sí. Bueno, hemos hablado de una financiación de la investigación realmente mejorable, también de la anterior secretaria de Estado, Carmen Vela. Hemos recuperado un Ministerio de Ciencia que además va unido al de Universidad. Además de lo bonito que queda, muy bonito queda ver estas dos palabras juntas en un frontispicio ministerial, ¿qué diferencias reales observas con nuestra situación anterior del macroministerio de competitividad?
Pues a ver, yo creo que en términos reales, y puedo engañarme, pero en términos reales yo creo que todavía no se ha notado.
Materializado.
Claro.
No mucho. A ver, tampoco han tenido mucho tiempo, pero yo sí, si es que te sea honesto, como presidente Soma tenía una interlocución directa con la secretaria de Estado, donde le manteníamos al tanto de todo lo que hacíamos.
Antigua compañera nuestra, creo recordar.
Sí, y ella nos informaba a nosotros, y con este gobierno, de hecho, la interlocución por el momento es peor. Esperemos que mejore.
Que progrese adecuadamente.
Que progresemos adecuadamente. Creo que tengo una reunión con el ministro en enero. Ajá. Pero bueno, yo creo que ahí las intenciones son buenas, la idea de aumentar el presupuesto, etcétera, pero yo siempre lo que he dicho es, a ver, este gobierno sabemos que puede durar un año, año y medio, no va a durar más allá. Entonces, lo que yo creo que tienen que plantearse son tres acciones, no más. Tres cosas que puedan cambiar la ciencia en España. Y para nosotros y la mayor parte de los científicos del país es conseguir que los planes nacionales salgan todos los años el mismo día del mismo mes, como ocurre en cualquier país civilizado.
A ver si sale la resolución antes de que termine el año, ¿no? De la convocatoria,
claro,
de este año.
Porque un grupo del Consejo de la Universidad que depende de la financiación española, si le retrasan el plan nacional un año, tiene que despedir su equipo, a sus becarios, y luego volverlo a recomponer. Es un desperdicio de recursos públicos gigantesco. Solo con eso, esa única medida en este año, cambiarían la ciencia del país.
Bueno, Luis Serrano es presidente de Soma Excellence Alliance, pero también es el director del Centro de Regulación Genómica. Vamos a hablar un poco también de cuáles son las funciones y competencias al frente del CRG.
Bueno, mi función como director del centro es conseguir que el CRG pues sea lo mayor, que tenga una presencia internacional lo mayor posible, que participemos en la primera liga de centros de investigación biomédica del mundo, y luego a su vez crear valor en dos aspectos: uno, en conseguir avances que permitan mejorar la salud humana, y dos, que es muy importante también, crear empresas o acuerdos con empresas que permitan crear puestos de trabajo y mejorar la economía alrededor nuestro, ¿no? Y luego, evidentemente, todo lo que implica pues que igualdad de género, que la gente trabaje a gusto, que salgan profesionales excelentes de aquí, que sean luego líderes en otros centros, bueno, multitud de diferentes aspectos.
Bueno, tiene mucho trabajo, que me imagino que le quitará tiempo para la dirección de su propio grupo de investigación, o bueno, se organiza bien.
No, a ver, una cosa que hemos hecho en el centro, que quizás no se hace en otros centros del Consejo, es que tenemos una figura que llamamos la de profesor asociado, staff scientist, que es la gente que al director o a los grupos senior nos ayudan a llevar el grupo. Y nos liberan también en parte para hacer otras cosas, y luego tenemos una administración excelente en el centro con profesionales muy buenos que hacen muchas de las labores donde yo no llego, ¿no?
Bueno, pues ya que tocamos tu propia investigación, ¿qué proyecto lleváis a cabo actualmente en el Bench, en La Pollata, como jefe del Grupo de Biología de Sistemas y Biología Sintética?
Bueno, tenemos dos proyectos. Uno que está relacionado más con humanos, y estamos trabajando en degeneración de la mácula en un proyecto europeo que se llama IRISC. Hay otro grupo aquí también en Barcelona, que es el doctor Jordi Monés. Y luego la otra mitad del grupo está trabajando en el diseño de una pequeña bacteria que vive en el pulmón humano para tratar enfermedades que afecten al pulmón, como neumonías, COPD, inflamaciones, cáncer de pulmón, etcétera.
Bueno, hace unos días recibía en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa el premio Francisco Cobos, ¿no?, por su importante contribución científica en biomedicina. Bueno, me gustaría que explicara, ¿qué hallazgos, por ejemplo, destacarías quizá la capacidad de elaborar bacterias manipuladas genéticamente como medicamento?
Yo creo que quizás ha sido uno de los aspectos importantes. Primero, entender de una forma cuantitativa lo más extensa posible cómo funciona esta pequeña bacteria que estamos modificando, porque si no lo entendemos, difícilmente podemos modificarla. Y segundo, ser capaces ahora de modificarla para utilizarla como una píldora viva, lo que llamo yo un biorobot, para tratar enfermedades humanas en el pulmón.
Desde luego, eso suena mucho a un futuro, a una futura medicina a la carta, a ver si llega a buen puerto. ¿Cómo vislumbras, por lo tanto, el ya, bueno, ya próximo, ya nada de futuro lejano, ya próximo futuro de la medicina en clínica y también de la biomedicina como disciplina en España?
A ver, yo creo que el impacto que va a tener los avances en biomedicina, tanto en clínica como en otros aspectos, van a ser tan importantes pues como la inteligencia artificial, internet, etcétera, ¿no? Veremos en los años que vienen una revolución en la forma como se atiende al paciente. Probablemente tengamos en casa un pequeño sistema que nos permita no tener que ir al médico todos los días, sino transmitir los datos desde casa, tener implante, bueno, en fin, una serie de avances enormes. Ahora, yo creo que hay un punto importante, hablaba de la implicación en la sociedad. Muchos de estos avances tienen también un cierto impacto ético, y en algún momento hay que tener una discusión con el público hasta donde debemos llegar, ¿no? El reciente caso de este médico chino que modificó
los
embriones. A ver, claro, es un caso que nos rompió la ética, pero en un futuro, por otro lado, está la otra cara de la moneda, que es los niños burbuja que se pueden curar genéticamente, ¿no?
Yo creo que ha sido un fraude lo del chino este, fíjate.
Sí, probablemente. Pero quiero decirte que hay un punto ético que es importante. Claro. Vamos a poder modificar genéticamente, o lo estamos haciendo, células humanas. La gente entiende que para curar enfermedades genéticas hereditarias, pues yo creo que tiene todo el sentido del mundo, pero luego está el otro aspecto de la moneda. Si a un padre o a una madre le dicen, si modificamos su embrión nunca tendrá cáncer, ¿su hijo lo haría o no lo haría? Y si lo hacemos, entramos en un nuevo universo donde empezamos a crear diferencias entre seres humanos basados en la genética. Quiero decir que es un tema apasionante y que requiere una discusión a fondo.
El límite entre la corrección de una enfermedad y la mejora genética, la eugenesia, es muy... ¿no?
Estoy totalmente de acuerdo, por eso digo que es un punto que creo que viene un futuro muy emocionante, pero que requiere una discusión ética en profundidad.
Pues es muy complicado. El Centro de Regulación Genómica que dirige está localizado en el Parque de Investigación Biomédica de Barcelona. ¿Esto supone alguna ventaja sobre otros centros de excelencia?
Bueno, a ver, la parte seria, tenemos aquí el Hospital del Mar, lo cual es muy importante porque tenemos un hospital al lado, está la Universidad Pompeu Fabra y también Isicaisa, con lo cual hay una masa crítica muy grande. Y luego es cierto que tampoco hay que menospreciar el hecho de que estamos enfrente del mar en un sitio inmejorable. O sea, a ver,
con lo cual...
qué gusto.
Yo me voy para allá.
Cual, atraer investigadores es muy fácil, porque tenemos una ciencia de excelencia, pero estamos en un sitio maravilloso, ¿no?
Y hablábamos del futuro de la medicina. ¿Pasa también ese futuro por la creación de pequeñas pero competitivas empresas de índole biotecnológico o biomédico?
Totalmente. A ver, yo creo que si miramos últimamente, yo creo que muchos de los grandes avances que se han producido los están haciendo estas pequeñas compañías, transfiriendo conocimiento generado en los centros de investigación, y a su vez estas pequeñas compañías luego son compradas por la industria farmacéutica, que luego ya son capaces de llevar lo que hace esta empresa biotech, llevarlo al mercado, ¿no? Porque para eso hacen falta miles de millones. Pero este ecosistema de pequeñas empresas son esenciales porque son las que asumen riesgos, son ágiles, hacen investigación de punta, etcétera, y permiten que la empresa luego farmacéutica, que tiene la experiencia de llevar cosas al mercado, compre lo que están haciendo y lo lleve al paciente, ¿no?
Pues yo querría volver al principio de la entrevista, o sea, que volviendo al comienzo de este debate, me consta la lucha que los científicos estamos llevando a cabo para concienciar a nuestros políticos de que sin ciencia no hay futuro. Y fruto de ello sea quizás el compromiso de establecer algo así como comités asesores científicos, la iniciativa Ciencia en el Parlamento, de lo que también hemos hablado hace unos minutos. ¿Te consta algún otro compromiso desde la política para impulsar ese motor de progreso y ya puestos agilizar la burocracia que falta hace en ciencia e innovación?
A ver, aparte de eso, nosotros, igual que la COSCE y otros actores, hemos ido hablando con la Comisión de Ciencia del Parlamento, donde tenemos muy buena relación. Todos los grupos políticos entienden que hay que desarrollar la ley de la ciencia, desarrollar la agencia y eliminar trabas burocráticas que nos permitan ser más competitivos. Ahora bien, yo sigo pensando que nosotros, en nuestro país, no nos lo acabamos de creer. Es decir, inyectar ahora mismo en la ciencia 100 millones supondría una revolución en el a largo plazo. Y no hay justificación, aunque no haya presupuestos, de inyectar ese dinero. Porque lo que estamos hablando es de cómo vamos a vivir en 10, 15 años este país y si vamos a ser un país de servicios con sueldos bajos o vamos a ser un país competitivo. Y yo creo que ahí tiene que haber una apuesta seria y decidida del gobierno autonómicos y del gobierno central.
Que no dependa del color del gobierno de turno.
Y que no sea palabras bonitas, amamos la ciencia y tal. No estamos hablando ni de miles de millones, sino estamos hablando de cientos. Y no me puedo creer que un país como el nuestro no pueda subir el presupuesto de ciencia ahora mismo, sin necesidad de presupuesto, en esa cantidad.
Bueno, pues a ver si...
A punto estuvo desaparecer el CSIC por 25 millones, que eran los sueldos de...
Por eso digo, es que estamos hablando de cosas ridículas. Eso no quiere decir, aparte, que creo que es fundamental cambiar leyes, agilizar, permitirnos gastar el dinero más eficientemente, pero estamos hablando de cantidades ridículas lo que habría que subir ahora mismo.
Sí. Uh-huh. Bueno, hablamos de cantidades ridículas y por eso queremos además que las inyecten, ¿no?, en la ciencia española. Pues vamos a hablar también de igualdad de género, porque sabemos que, aparte de todo lo que hemos dicho, Luis Serrano también forma parte del Comité de Igualdad de Género. ¿Qué pasa con las mujeres? ¿Ya se van incorporando a la ciencia?
A ver, yo por lo que nosotros hemos visto en el CRG, pero eso es quizás porque empezamos una política en la cual decidimos que no contratábamos a un jefe de grupo si no había al menos una candidata con un currículum igual al de cualquiera de los candidatos masculinos que se presentaran. Y luego escogíamos al mejor. Desde que hemos hecho esto, en las últimas 6 contrataciones, 4 han sido mujeres. Lo cual es un cambio grande. Yo creo que está cambiando. Cada vez hay más mujeres que aplican, etcétera. Pero hay que seguir insistiendo y hay que intentar eliminar lo que llamo yo el bias inconsciente, ¿no? Sí. Y también el intentar forzar a que la mujer se adopte a un patrón de comportamiento que se ha desarrollado en la ciencia durante 300 años y es un prototipo muy masculino. Sí. Yo creo que nada indica que la ciencia tenga que ser de que cómo se hace o cómo se ha hecho sea la mejor manera de hacerla, ¿no?
Sí, quizás invertir o cambiar la forma de esa maldita pirámide donde la base por los estudiantes, hay una gran mayoría de mujeres, pero a medida que vamos ascendiendo en el escalafón van desapareciendo.
Sí, inauditamente. Yo creo que hay mujeres cada vez más capaces y lo único que hay que intentar es animar. Por ejemplo, nosotros cuando hemos hecho esta política, lo que hemos conseguido es que nuestros jefes de programa llamen a la gente que conocen a nivel mundial y le dicen: tienes un postdoc mujer muy bueno, anímale a que se presente porque en este centro hay igualdad de oportunidades y tal. Y haciendo eso hemos conseguido tener 50% de aplicaciones de mujeres a jefe de grupo y eso cambia radicalmente el panorama porque hasta hace unos años aplicaban muy pocas mujeres.
Y eso es lo raro, tener que incentivar para que se presenten y para decir eso, que se presenten sus mujeres que van a tener sus becarias o sus investigadoras, que van a tener igualdad de oportunidades. Parece mentira que todavía en el siglo XXI en un país, en países europeos civilizados y desarrollados, tengamos que andar con esos puentes.
Bueno, yo creo que todos hay que remar, son como mi mujer que trabaja en el Gender Balance en el European Research Council, siempre le han hecho un análisis muy detallado y son pequeñas cosas, no se puede decir que haya una causa, son sumas de pequeños porcentajes que al final hacen que la pirámide exista, ¿no? Y hay que luchar y cambiarla, porque no hay ninguna diferencia ni ningún criterio que diga que alguien es más válido que otro. Todos somos igual de válidos, ¿no?
Bueno, pues nada, que pues, se animen.
Pues Luis Serrano Pubull, director del Centro de Regulación Genómica y presidente de SOMA, Excellence Alliance, muchísimas gracias por haber estado en Marca España. Ha sido un placer.
A vosotros. Muchísimas gracias por lo que estáis haciendo por la ciencia.
Gracias.
Un fuerte abrazo, Luis.
Venga, un abrazo.
Y Jara, hasta la semana que viene.
Faltaría más. Con pandereta y zambomba.
Muy bien, sí, sí, ya, ya toca.